Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Soy José Luis Ramos. El saludo, como siempre, gracias por la sintonía a todos los que escuchan a través de las ondas de Radio Martí y las plataformas digitales Facebook, YouTube y Telegram. Bueno, hoy en la tertulia, Cuba tendrá en 2023 un crecimiento económico de apenas un 1,5%, un 0,5 menor que el actual año según la CEPAL. El gobierno cubano ya no se opone al apoyo de Estados Unidos a su sector privado. Por cierto, Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores, considera que pese a algunas mejoras, la administración Biden es la que con más agresividad y eficacia ha aplicado el bloqueo. ¿Y Cuba? Bueno, Cuba prorroga la importación de medicinas, aseo y alimentos libres de arancel. Las notas de hoy las vamos a compartir con la periodista Miriam Leiva, columnista de Cubanet, autora del blog Reconciliación Cubana. Con ella, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia, tertulia.
Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bien, un saludo para todos.
Bueno, Cuba tendrá en 2023 un crecimiento económico de apenas un 1,5%. Un 0,5 menor que el actual año, según las previsiones de la CEPAL en un informe presentado en las últimas horas en Santiago de Chile, sede del organismo regional, según ha informado la agencia española EFE. El pronóstico de la CEPAL rebaja a la mitad la previsión del gobierno cubano, que calculó un 3% de crecimiento para 2023. El organismo de Naciones Unidas estima que el Producto Interno Bruto de América Latina cerrará este año con una expansión del 3,7% superior al 3,6% pronosticado hasta 3 meses y lejos del 6,7% registrado en 2021. Miriam, tu primer comentario sobre lo que ha indicado el reporte, el informe que ha presentado la CEPAL sobre Cuba específicamente.
Bueno, es que hay que preguntarse cómo Cuba, o sea, el gobierno cubano va a lograr algún tipo de crecimiento, porque es que no hay recursos sencillamente para nada, y para poder producir, para poder activar la economía, tiene que haber los recursos para darle precisamente esa economía. En esta Asamblea Nacional, sencillamente, todos fueron menciones a medida, palabras en el aire, pero el cómo y se va a hacer esto y con qué se cuenta, eso no se ha dicho. Ahora mismo estaba viendo un reportaje de un central que tuvo que posponer la entrada en esta zafra porque no tenía combustible. Y así lo vemos por todas partes. O sea, no hay materias primas, no hay combustible y tampoco hay fuerzas de trabajo, inclusive porque la gente se va se ha ido de sus puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo se va a lograr algún tipo de crecimiento? Las cifras, además, que dan el gobierno no son nada confiables porque están hechas y además están hechas sobre el crecimiento que hubo un poco sobre decrecimientos del año 2000, por ejemplo. Entonces, realmente la situación es muy, muy preocupante porque no es una economía en abstracto que crece o no crece, no. Es lo que estamos viviendo los cubanos, lo que se ve, lo que no hay, o sea, lo que se ve que está sucediendo y lo que no hay sencillamente. Y entonces la situación económica del país es realmente muy, muy complicada. Y este año difícilmente se logre algún tipo de crecimiento.
La información destaca que los países que menos crecerán el año que viene son, según la CEPAL, El Salvador, Colombia, Cuba, México, Argentina, Brasil, Haití y Chile. Vamos a la próxima nota, Efraín.
Estás escuchando Las Noticias como son.
El gobierno cubano ya no se opone al apoyo de Estados Unidos a su sector privado. Recogemos la información de 14 y medio. Dice, la necesidad del gobierno cubano por una flexibilización del embargo es tal que el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, insistió en que no se opondrá a ninguna medida que pueda favorecer a los negocios privados, aunque tras él haya un deseo de Washington por socavar la revolución. El funcionario, Fernández de Cosío, ofreció el miércoles un discurso en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Raúl Roa García, en el que abordó las relaciones Estados Unidos-Cuba en un nuevo escenario global, como tituló la conferencia. Vamos a escuchar los comentarios que hace desde La Habana Joanny Sánchez al respecto.
A veces el discurso oficial cubano se comporta como si nosotros, los ciudadanos, no tuviéramos memoria, como si la amnesia se hubiera adueñado de todos los residentes de esta isla, y entonces dicen, se desdicen, se contradicen sin siquiera aludir a cuando decían justamente lo contrario. Hace 6 años, recuerdo, en 2016, la administración entonces de Barack Obama flexibilizó la posibilidad de comprarle directamente a los productores de café cubano su grano, su producto, para llevarlo al mercado estadounidense. ¿Cuál fue la reacción entonces del oficialismo cubano? Y esta es la parte que ellos creen que nosotros padecemos de una amnesia generalizada. Bueno, pues la respuesta fue iracunda, molesta. La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que como saben es una caja de resonancia del poder, una polea de transmisión que hace lo que le orientan desde arriba y trata de imponer esas orientaciones al campesinado cubano. Bueno, pues la ANAP, conocida también por esas siglas ANAP, sacó una molesta y enfadada, digamos, declaración, prácticamente diciéndole a Estados Unidos que no necesitaban que le compraran el producto a los cafetaleros. Poco después también las asociaciones locales de productores de grano siguieron el mismo guión de la ANAP y, bueno, pues cerraron la puerta a esa posibilidad. Y si les digo que ahora, Carlos Fernández de Cosío, el viceministro de Relaciones Exteriores, en una conferencia que ha dictado frente a estudiantes y otros representantes de Relaciones Exteriores del país, pues ha tenido que decir y reconocer y además confesar que van a aceptar, digamos, apoyo estadounidense a los negocios privados cubanos, aunque eso intente, y así son sus palabras, socavar la revolución. ¿Qué ha pasado en 6 años que de aquel portazo ahora están prácticamente estirando la mano con el sombrero? Bueno, la crisis económica se ha profundizado, pero no solo eso, señoras y señores. Han creado un sector privado a su imagen y semejanza, a su gusto, con su gente. A esos son los que quiere que llegue el apoyo de Estados Unidos ahora.
Muy bien, vamos a escuchar a continuación las palabras de lo que realmente ha dicho el señor Fernández de Cosío en esta intervención.
Se introducen excepciones al bloqueo. Con el sueño de socavar a la revolución, no nos vamos a oponer. No nos vamos a oponer. Si esto permite una mayor prosperidad de cualquier sector de la economía cubana, no le vamos a poner obstáculos. Si logra concebir excepciones que beneficien a unos y sigan castigando a otros, tampoco vamos a tratar de impedirlo. Pero comete un error mayúsculo en términos políticos en pretender impulsar al sector privado como un arma para socavar la naturaleza de la sociedad cubana.
Muy bien, hasta ahí entonces las declaraciones o parte de las declaraciones de Fernández de Cosío en esto que han titulado las relaciones Estados Unidos-Cuba, un nuevo escenario global. Miriam, ¿qué te parece a ti?
Bueno, esto yo creo que forma parte de una, o sea, unas medidas o unos intereses que tiene el gobierno cubano de buscar algún tipo de aire para esta economía que está asfixiada totalmente. Entonces, están andando varios pasos, o sea, por ejemplo, invitar a los empresarios norteamericanos y cubanoamericanos que vengan a invertir y que tengan posibilidades aquí en esta situación tan cerrada y tan de cambio. Un día aprueban una cosa y al otro día dan pasos que cierran, o sea, que no hay garantía, pero es evidente que están en una situación que, aunque no lo quieran reconocer, está muy desesperada la situación económica del país. Y bueno, quizás esto de decir que van a aceptar que haya inversiones o algún tipo de intercambio con las mini, o sea, con las MIPYMES sobre todo, pues sencillamente refleja una necesidad que hay y que además muy importante. Lo único que aquí está siendo realmente efectivo, que está teniendo beneficios, son las empresas privadas, eso está claro, que el gobierno las está autorizando a cuentagota, que hay muchas que son creadas por el mismo gobierno, aunque aparece que como si fueran privadas, porque las empresas estatales sencillamente no hay quien las despierte y todas las medidas y todos los inventos que está haciendo el gobierno, pues ellos mismos tienen que reconocer que no dan resultado. Entonces, hubo, hay que recordar, en 2 años en que se aplicaron las medidas del presidente Obama, hubo un auge económico, digamos, aquí en Cuba sin precedentes y que realmente no fue resultado de las gestiones y de las políticas del gobierno de Cuba y de la supuesta revolución, sino precisamente de esta apertura que hubo para que los cubanos pudieran crear y pudieran llevar adelante su iniciativa, claro, ayudado por el dinero, digamos, y los medios, los productos o las maquinarias de sobre todo los cubanoamericanos y los cubanos que están allá en Miami y bueno, también norteamericanos. Eso pudiera otra vez existir aquí en Cuba. Claro, por una parte están las medidas que realmente son bastante severas del embargo, o sea, del bloqueo que implantó Trump y que el gobierno de Biden no las ha quitado, y por otro está también las posibilidades reales aquí de que se haga. ¿Hasta dónde puede ser eso? ¿Van a ser selectivos? ¿Van a priorizar y darle más posibilidades a los negocios privados que esté más cercano al gobierno, aunque ellos digan que no son del gobierno, que son sencillamente privados realmente? En fin, de todas maneras hay una realidad. Lo único que ha progresado aquí y que está dando resultados son los negocios privados, o sea, los que aquí se niegan a decir que son privados y que, bueno, están bajo el sombrero de las MIPYMES o las pymes o las empresas o las cooperativas no agropecuarias. Ojalá que este intercambio con Estados Unidos, estas posibilidades con los cubanos americanos, pues realmente tenga beneficio, que no se cierre, que se le dé oportunidad a todos los empresarios cubanos pequeños, o sea, emprendedores, porque prácticamente no son ni empresarios, porque las empresas son muy pequeñas. Entonces, que se le dé oportunidad a todo el mundo, que no sea discriminatorio desde el lado de acá.
Precisamente, Fernández Cosío también en este discurso admitió que en el último año había habido mejoras en la relación bilateral con Estados Unidos, como señalaba ahora Miriam, ofreciendo su reconocimiento a esas medidas, entre ellas la más importante, el cumplimiento de los acuerdos migratorios con la concesión de al menos 20.000 visas. Y agradeció también la asesoría técnica y la ayuda material de Estados Unidos ante las tragedias vividas en 2022, el incendio en la bahía, perdón, en la base de supertanqueros de Matanzas y también, pues, el paso del huracán Ian por allá, por Pinar del Río. Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, el gobierno cubano extendió por tercera vez en menos de 2 años y hasta junio de 2023 la norma que permite a los viajeros que arriben a la isla traer alimentos, útiles de aseo, medicamentos sin límites ni aranceles, así se informó oficialmente. Esta medida es un paliativo que responde a la crisis económica por la que atraviesa el país, agravada hace 2 años y que se traduce en escasez, en una elevada inflación, dolarización parcial de la economía. El mercado cambiario compite con el mercado informal con una tasa mayor a la oficial. Por supuesto, largas filas para conseguir víveres. Miriam, ¿todo esto forma parte o es la respuesta a la situación económica que está teniendo el país? Sin duda alguna.
Sí, es que aquí hace ya muchos años, sin lo que trae o sea, los cubanos, tanto de que vienen de allá de visita como los que podían, inclusive en gran cantidad, viajar hace unos años, ¿no?, antes de que Trump adoptara las medidas estas de cierre para las visas y todo esto, pues eso es lo que ha nutrido aquí el, digamos, el mercado cubano, porque sencillamente el gobierno cubano no tiene dinero, o sea, aquí el país no tiene dinero para importar, y bueno, no exportan y no pueden importar tampoco nada, ni tampoco se produce nada. Hay una ineficiencia de las empresas estatales, que son la mayoría, y de todo lo que se puede aquí, incluso la agricultura, por todos todas las trabas que hay. Entonces hay una situación de ahogo productivo en el país y de carencia de oferta, o sea, no hay oferta. Entonces hace falta incluso cuestiones elementales, porque lo que están trayendo los visitantes, los cubanos, los que traen esa cantidad de medicamentos y alimentos, son cosas que son elementales en cualquier otro país, que siempre lo hubo aquí en Cuba anteriormente, y que sencillamente ahora te falta hasta una aspirina, y eso te va a todo. O sea, no hay medicamentos, inclusive elementales de para la presión de las personas, para sobrevivir, no hay alimentos. Entonces, eso que traen las personas que viajan a Cuba, claro que tienen que darle oportunidad de que no paguen esos impuestos. ¿Por qué? Porque es que si no, aquí sencillamente no habría de nada, y además la tasa de mortalidad estaría por las nubes todavía, más que hoy día, que no se sabe realmente cuál es, y también las enfermedades. Estamos viendo las secuelas de la COVID, o sea, la COVID se puede haber eliminado, pero es que hay secuelas, hay personas que han quedado muy enfermas de secuelas de la COVID, que no hay, digamos, por un lado alimentos para ello, y por otro lado no hay medicamento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en estos momentos la situación aquí en Cuba es muy, muy crítica, y sencillamente hace falta que todo eso llegue para que más o menos se alivie la situación de los cubanos.
Dice la nota: Cuba emitió por primera vez las excepciones a la importación no comercial de alimentos y medicina justo después de las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas, en las que una de las diversas razones que movilizaron a los manifestantes fue precisamente el desabastecimiento de productos básicos. Junto con esta nota, Miriam, quiero compartir también otra información, y es lo que está sucediendo con la carne de puerco. El cerdo de Navidad en Cuba, dice 14,5, mal congelado, solo con libreta, pero además el precio, 250 pesos la libra. ¿Qué has escuchado tú, que sin duda vas a comprar como cualquier otro cubano a tu bodega?
Bueno, sí, voy a comprar, pero no voy a comprar carne de puerco.
Me imagino, porque el precio es tremendo.
Son dos cosas que es imposible. Una es el precio, que está por las nubes, además lo venden en piezas grandes. Si tú no compras un muslo, pues no te lo puedes llevar, porque ellos no lo han porcionado, o en fin, eso por una parte. Y por otro, la cola. O sea, hay unas colas. Ahora yo pasé esta mañana por el lugar donde hay cola de mi bodega, y entonces tienen por la tarde hacen una libreta, o sea, en una libreta de turno se anotan, y sencillamente para el día siguiente comprar. Es posible que tengan que quedarse ahí hasta de madrugada. Las personas están sentadas ahí en las afueras de la carnicería o de la bodega para comprar. En fin, que es una agonía. ¿Por qué? Porque hay una realidad. El gobierno quiere darse la propaganda de que está vendiendo para que las personas puedan celebrar el fin de año. Sencillamente lo que está es repartiendo un poco de la carne que han acopiado o que han importado, no sé, o producido, y entonces sencillamente ese poco distribuirlo según como usted pueda, a donde le llegue, por un lado su dinero, pero sobre todo el acceso a esto, que es, como le llaman, por la libreta controlada. O sea, no hay, el gobierno no se está comprometiendo a cuotas por la libreta, o sea, por el desabastecimiento este nuestro, porque no tiene producto. Entonces, ¿cómo lo pone? Bueno, un control, porque nada más que es para los consumidores de esa bodega, que por eso es por la libreta, pero controlado, lo cual quiere decir que usted tiene el control de lo que se le va a vender, pero no la garantía. Y eso hace que pasen cosas como, por ejemplo, en el caso mío, a mí no me vendieron en donde yo compro mi aceite, mi pollo en noviembre, y después se aparecieron con que lo había perdido todos los que no lo habíamos comprado y que ahora empezaba diciembre. Entonces, ¿qué perdí? No, yo no tengo la culpa. Quien me lo perdió de vender es el gobierno. Y así sencillamente la situación que se está viviendo, por un lado, de problemas económicos, de que las personas no tienen suficiente dinero para poder enfrentar estos precios que hay, y por otro, que sencillamente el gobierno no garantiza los alimentos. Y bueno, por eso estamos viendo que ahora están autorizando que se mande para acá todo, o que se traiga todo lo posible por otras vías, porque sencillamente es una, digamos, es una mentira todo lo que nos están siempre ofreciendo.
Miriam, la nota esta dice, como parte, ¿no?, del artículo, Silvia, Xiomara y María Eugenia se han puesto de acuerdo. Entre las tres comprarán una pieza de cerdo que cuesta cerca de 7.500 pesos. Se trata de una pierna que van a dividir para la cena del 24 de diciembre. Nada más que vamos a comprar una porque tiene dinero para el pedazo que le toca a este núcleo. No hay dinero para más. Sin duda, con ese precio, ¿quién puede?
Sí, no, esto es una situación. Imagínese usted a un pensionado que lo que recibe de pensión 1.500 pesos. Sí. Un salario promedio que es de 3.000, 4.000 pesos, y tiene que además comprar todo lo del mes de que hace falta para alimentarse, pagar la electricidad, etcétera, etcétera. Y entonces, sencillamente no es posible, porque todos los precios están muy, muy altos. Incluso ya aquí para comprar, digamos, una fruta bomba, ayer yo pregunté y el precio de la libre fruta bomba son 60 pesos, una fruta bomba sale en 300 y pico de pesos, en fin, y por ahí sigue multiplicando, lo cual quiere decir que cualquier tipo de, hasta la alimentación mínima, es prácticamente imposible en este país, donde tenemos secuelas de COVID, tenemos gripe, tenemos, o sea, que hay un deterioro total de la población por falta de alimentación, de medicamentos, y bueno, no sé a dónde vamos a ir a parar.
Muy bien, por último quiero informar que hay tres organizaciones reconocidas internacionalmente que están exigiendo la liberación inmediata e incondicional de los artistas cubanos María Cristina Garrido, Randy Artiaga y Richard Zamora Brito. El poeta y los dos raperos están entre los cientos de prisioneros políticos de las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Son los protagonistas de la campaña Voces Presas, que lleva a cabo la organización defensora de la libertad de expresión y creación, Conexión con Artistas en Riesgo, con el apoyo también del PEN Club Internacional, el capítulo del PEN correspondiente a América Latina y el Caribe, y la sección de Latinoamérica de la organización Civil Rights Defenders. El gobierno de Cuba mantiene presos y bajo acoso judicial artistas con el único fin, silenciar a su sociedad. Así ponemos punto final a la tertulia. Miriam, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por la sintonía.